Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. ¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @Tecnomás Argentina y hacé tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Encontranos en Avenida Rivadavia 6743, local 5R, Flores. www.tecnomasargentina.com.ar. tecnomasargentina@gmail.com.
Nuestra clase especial en un lunes, acuérdense que siempre los segundos lunes de cada mes, vamos a contar con un profesional de primera, un gran neurocirujano, que además es un gran ser humano, que se dedica a la medicina integrativa y que es nada más ni nada menos que nuestro querido doctor Dante Converti. Muy buenas tardes, querido Dante, ¿cómo estás?
Hola Graciela, buenas tardes, por suerte estoy muy bien, un saludo a la audiencia.
Gracias, gracias a Dios, Dante. Quisiera, bueno, hoy tu clase magistral va a ir dirigida hacia el sistema cardiovascular. Así que aquellas personas que quieran hacerle una pregunta al doctor, con mucho gusto yo se la haré saber.
Bueno, cómo no. Lo de magistral te lo agradezco. Esperemos que sea lo más parecido posible. Pero la idea es, como hicimos el mes pasado, que hablamos fundamentalmente de aparato digestivo, porque yo había dicho que el primer donde empieza todo es precisamente en el aparato digestivo, porque todo depende de qué es lo que comemos, y eso va a repercutir en la salud nuestra, ¿no? Y uno de los principales aparatos que se ven afectados cuando hacemos desarreglos en la alimentación, estamos sometidos a situaciones de estrés prolongadas, cuando no llevamos una forma de vida sana, ¿no? Con una alimentación correcta, como hablamos el mes pasado, con una actividad física adecuada. No nos olvidemos que nosotros fuimos creados como cazadores-recolectores, o sea que nuestros ancestros corrían y corrían y corrían para tratar de capturar algún animal para poder comer, o sea, tener una vida muy, muy activa. O sea, no había electricidad, no había motores que hicieran trabajo por nosotros, no había heladeras que mantuvieran el alimento, o sea que el tema de la supervivencia en esas épocas era día a día, ¿no? Entonces había una gran cantidad de actividad física. Estoy recalcando estos puntos porque son los puntos que vamos a tener que tener en cuenta con respecto a el tema aparato cardiovascular, ¿no? Nosotros nos encontramos que cuando entramos en un estado de inflamación silenciosa, que es el que origina todo esto, y esa inflamación silenciosa se produce precisamente porque no tenemos los suficientes nutrientes para evitar el exceso de radicales libres, el estrés oxidativo, Y la falta de ácidos grasos omega 3, que son los antiinflamatorios, que eso lo mencionamos cuando hablamos el mes pasado de aparato digestivo, cuando no hay suficiente omega 3, omega 3 de origen animal, tiene que ser de pescado o de krill, ¿no? O sea, cuando no tenemos los suficientes nutrientes, ya sea vitaminas, minerales, que son todas cosas que tenemos que incorporar de la dieta. O sea, hay ciertos elementos que nuestro organismo puede fabricar. Por ejemplo, los hidratos de carbono los puede fabricar, hidratos de carbono, azúcares, harinas. En general, lo que fabrica el organismo es un azúcar que es la glucosa, que es el destino final de todos los hidratos de carbono. La glucosa, digamos, es el ladrillito más sencillo dentro de la estructura de lo que son hidratos de carbono y es el que va a utilizar el organismo para quemarlo, porque en realidad lo que hacemos en el organismo es oxidar sustancias, quemarlas. O sea, el grado superior de la oxidación es cuando se quema algo. Eso es una oxidación violenta. Nuestro organismo también funciona mediante mecanismos de oxidación y reducción. Ahora, la oxidación no puede ser una oxidación violenta como es la que va a producir un fuego, pues si no estaremos todos muertos. Se produce una oxidación, un ingreso de combustible, glucosa por lo general, pueden ser ácidos grasos también, ralentizado, o sea, limitado en su velocidad por una sustancia que tenemos en nuestro organismo que tienen muchísimas funciones, hay distintos tipos que son las enzimas. Las enzimas van a ralentizar, van a moderar el mecanismo de combustión para que produzca energía, esa energía se acumule en el organismo y que no nos incendiemos y nos muramos. O sea que es lo que hace el organismo es quemar ese combustible para generar energía, ¿no? Entonces, cuando no tenemos los suficientes nutrientes, nos vamos a enfermar. Por ejemplo, los oligoelementos que llamamos nosotros a los minerales en general, que requiere el organismo en muy pequeñas dosis diarias, pero los requiere el 100% porque nosotros no podemos fabricar magnesio, manganeso, calcio, selenio, zinc, cobre, todos minerales que utilizan, azufre, o sea, todos elementos que utiliza el organismo para hacer funcionar a nuestros sistemas enzimáticos, o sea que lo tenemos que incorporar con la dieta. Lo mismo sucede con ciertos aminoácidos. Los aminoácidos son los ladrillitos, las estructuras básicas de las proteínas. Entonces, estos aminoácidos, hay una cantidad de 9 aminoácidos que el organismo no los puede fabricar y los tenemos que incorporar con la dieta. Y muchos de esos los incorporamos con productos de origen animal. Las proteínas completas son de origen animal. Las proteínas vegetales no son tan completas y a veces hay que hacer malabarismo, sobre todo en los vegetarianos o los veganos, para tratar de tener la fórmula completa de aminoácidos. Y lo mismo sucede con las vitaminas. Y hay un concepto en medicina que dice que el déficit de alguna de estas sustancias, el déficit, o sea, menor cantidad que incorporemos en nuestro organismo, nos va a llevar a enfermar. Y la carencia de esa total de esos elementos nos va a llevar a la muerte. O sea que ustedes fíjense cómo sustancias que uno medio a veces habla, ah, son unas vitaminas, bueno, un poco de magnesio, un poco de calcio y demás, la importancia que tienen en conservar la salud, porque esa deficiencia, o sea, menor cantidad de la que necesita el organismo, van a llevar a que nos enfermemos. Y no es que nos enfermemos, que no pesquemos una angina o una bronquitis y estemos enfermos unos días y nos recuperemos. Son las enfermedades crónicas que van a llevar a procesos tales como la arteriosclerosis o como la diabetes, dos temas que hay que tenerlos muy, muy en cuenta porque van muy emparentados, ¿no? Entonces, todos estos déficits en cuanto a alimentación, a consumir alimentos que no son beneficiosos para la salud, Creo que lamentablemente cada vez son más los alimentos que son perjudiciales para la salud y que están al alcance de todo el mundo y nadie advierte. Sí, nos encontramos ahora con los hexagonitos negros que dicen, pero bueno, dice que y eso, ¿cómo se llama? ¿Qué significa? Exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de esto. Por ahí hay mucha gente que entiende lo del exceso de grasa y piensa que todas las grasas son malas, otro concepto erróneo que nos han metido en la cabeza, que las grasas son malas y que los hidratos de carbono son livianos, digeribles y fáciles de, ¿cómo se llama? De incorporar en el organismo. Cosa que en parte es cierto, pero en parte no. Entonces, nosotros vamos a generar lo que se llama una inflamación silenciosa o inflamación de bajo grado. Y se llama inflamación silenciosa porque no nos damos cuenta qué es lo que está pasando en el organismo. Aunque si le prestamos atención y tenemos ganas de preocuparnos, hay ciertos síntomas y signos con los cuales podemos darnos cuenta que estamos en un estado de inflamación silenciosa. ¿Y por qué es importante saber que estamos en un estado de inflamación silenciosa? Porque ese es el primer paso en la génesis de las lesiones en las arterias. O sea, lo que antes se conocía como arteriosclerosis durante muchos años, que es en realidad una descripción de lo que pasa con las arterias porque se van endureciendo y van perdiendo elasticidad, ¿no? Hoy se la llama enfermedad arterial o enfermedad cardiovascular porque afecta fundamentalmente el aparato cardiovascular. Ustedes fíjense que las enfermedades cardiovasculares, y hablamos no solamente de enfermedades del corazón, sino de enfermedades de las arterias, que son mucho más frecuentes, más generalizadas que las enfermedades propias del corazón, es una de las patologías que más ha aumentado en cuanto a su incidencia en los últimos 50. Yo diría que todas las enfermedades crónicas degenerativas como esta, no solamente la arteriosclerosis o enfermedad arterial, todas las patologías han aumentado significativamente. Uno hace 50, 60 años atrás oía hablar, por ejemplo, de Alzheimer, el alemán, le decían, no lo nombremos mucho por el alemán, que es una forma de demencia que existió desde épocas inmemoriales, la describió un médico, Alois Alzheimer, precisamente a principios del siglo o fines del siglo pasado, pero más o menos alrededor de 1900. Y era una enfermedad que se veía, pero era una enfermedad rara. Y hoy nos encontramos, 100 años después, con que es una enfermedad que todo el mundo habla, que mi mamá, que mi vecina, que mi abuela, que mi tía, y digo tía porque es más frecuente, lamentablemente, en mujeres que en hombres, ¿no? La enfermedad de Alzheimer. Pero, y así como esa enfermedad, todas las enfermedades, uno nota que han aumentado enormemente, ¿no? Y si uno empieza a pensar y a razonar y a buscar las razones y a comentarlas, no es políticamente correcto. Entonces, muchas veces no se dice nada directamente. Bueno, la tasa de incidencia de la enfermedad cardiovascular es de tal. De tal porcentaje o de tantas personas, cada 1.000 o cada 100.000 personas. Pero si nosotros nos ponemos a buscar, sin necesidad de estadísticas y demás, nosotros vemos que cada vez hay más personas que tienen problemas cardiovasculares. Por eso lo que quería decir es que los temas cardiovasculares son los problemas que afectan a las arterias. Y tenemos arterias en todo el organismo. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el sistema cardiovascular. Es un circuito cerrado el sistema cardiovascular. Podemos tomar como principio o los pulmones o el corazón. El corazón izquierdo, la aurícula izquierda, es la que se va. Cuando se contrae el corazón, que es una masa muscular, va a generar la presión para que la sangre salga del corazón con una cierta presión a la arteria aorta, que es la primera arteria que sale del corazón, y a partir de esa arteria aorta se va a bifurcar, va a producir cada vez distintas arterias que van a llegar a todos los rincones del organismo, desde el diámetro grande de la arteria aorta hasta el mínimo de micrones de los capilares. O sea, todas nacen de la arteria aorta y reciben esa sangre que impulsa el corazón en cada contracción, que se llama sístole. Cuando se contrae, se llama sístole. Y eso le da la energía a la sangre para que salga del corazón y vaya a la arteria aorta, que como todas las arterias, tiene una capa muscular y una capa elástica. Teniendo esa capa elástica, es lo que hace que ese impulso que da el corazón lleve la sangre a todos los rincones del organismo, porque la fibra elástica, cuando recibe ese choque de sangre, se dilata y automáticamente se vuelve a contraer, y así, mediante un mecanismo de dilatación y contracción de las fibras elásticas, se va impulsando la sangre por todo el organismo. Cuando llega a los rincones más distantes del organismo, es donde se producen los capilares, que son estructuras microscópicas, más o menos del diámetro de un glóbulo rojo, y a veces más chicos que el diámetro de un glóbulo rojo, que es donde se libera la sangre, todos los nutrientes y el oxígeno que lleva para las distintas células, y carga todos los desechos celulares y el anhídrido carbónico. Y ahí empieza el sistema venoso. De un extremo del capilar está la arteria y del otro lado está la vena. Y la vena tiene la función de ir recogiendo el anhídrido carbónico que se generó en esas combustiones que se producen en todas las células del organismo, en los billones de células que tenemos en el organismo. Permanentemente se está produciendo esa combustión ralentizada de azúcar o de ácidos grasos, que son los que generan la energía para que nosotros sigamos viviendo. Entonces, las venas hacen un circuito inverso. De venas bien finitas, que se llaman vénulas, van aumentando el diámetro, van a pasar por el hígado, etcétera, 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 y van a llegar al corazón derecho, que es el que va a hacer que esa sangre, ya sin oxígeno o con poco oxígeno, llena de anhídrido carbónico, entre en los alvéolos de los pulmones, se oxigene, libere el anhídrido carbónico, ingrese a la hemoglobina el oxígeno, que es fundamental para la vida y para estos procesos de oxidación, entra en el corazón izquierdo y otra vez es impulsada por la aurícula a la arteria aorta y al resto de las arterias. Como vemos, es un circuito cerrado. Y depende de la salud de esas arterias, la salud nuestra, ¿no? Lamentablemente, cuando empezamos con un cuadro de inflamación silenciosa, con un déficit de sustancias antioxidantes, déficit de vitamina E, déficit de vitamina C, déficit de vitamina A, déficit de ciertos minerales como el manganeso, el selenio, el magnesio, el cobre, el zinc, que tienen que ver con los sistemas antioxidantes, hacen que se produzca la lesión en el endotelio. El endotelio es la capa interna de las arterias, que lo podemos comparar como una superficie de teflón antiadherente. Un endotelio sano no permite que se junten los glóbulos rojos, hagan coágulos, hagan trombos, que después se pueden, o sea, o tapan la luz de una arteria, se produce ahí cuando la oclusión es total, se produce un infarto. Infarto es que se tapa una arteria y no llega oxígeno, no llega sangre, por lo tanto no llega oxígeno a un determinado órgano, a un determinado órgano, ¿no? Uno asocia infarto con el infarto de miocardio, el infarto de corazón, que es de los más frecuentes, pero también hay infartos cerebrales, que hoy también se conocen más, pero puede haber infarto en cualquier órgano donde se tape la arteria. Puede haber un infarto de hígado, un infarto de mesenterio, que va a provocar que se necrose cierta parte del intestino. Un periodista muy famoso, que creo que sigue internado, el problema de él fueron precisamente los infartos mesentéricos, se llaman, ¿no? Porque las arterias del organismo, si bien hay una predilección o uno se da cuenta más fácil cuando tiene un problema a nivel de las arterias coronarias o de las arterias que van al cerebro, el déficit de circulación se puede producir en cualquier territorio. Y el mecanismo por el cual se produce esto es que se produce una lesión en esa capa de teflón, digamos, y no quiero decir mucho teflón porque el teflón es un elemento muy, muy tóxico para la salud, ¿no? Aunque sea antiadherente. Pero bueno, cumple la función esa, que no se pegue nada. Entonces, en un interior de la arteria con el teflón sano, la sangre circula bien, llega a todos los rincones del organismo, no se hace flujo turbulento, no se tiene el flujo, todo anda perfecto. Ahora, cuando empiezan a producirse lesiones en esa capa antiadherente, es cuando empiezan los problemas de la enfermedad arterial. Y por alguna causa, que es que dan síntomas más rápido, las arterias que más suelen afectarse en estos casos son las arterias coronarias, o sea, el corazón. Ustedes imagínense, no sé, yo tengo 72, hay quien tiene menos, bueno, quien tiene 90, pero desde el día que antes de nacer hasta este momento late a un promedio de 60, 80, 90, hasta 100 veces por minuto. Multipliquemos esto minutos a horas, horas a días, días a años, y nos vamos a dar cuenta de que el pobre corazón está trabajando, por eso le decían el bobo, viveza criolla, porque trabaja, trabaja, trabaja y no para. O sea, toda la filosofía de viveza criolla, ¿no? Es muy común. Sí.
Dante, te quiero hacer varias preguntas que me pasa la gente. Por un lado, bueno, agradecen tu presencia, que siempre es un placer escucharte. Y hay una pregunta sobre la extrasístoles para una señora que dice: yo hago y realizo actividad física, soy vegana, eso por un lado. Y después por el otro aparece esta pregunta: mi hermano tiene presión alta y su médico le recomendó medicación. Y ella dice: me da bronca porque él tiene 37 años y el médico le dijo que la tiene que tomar de por vida.
Respecto a la primera parte de las extrasístoles de la señora que es vegana, es decir, si nosotros hablamos a nivel corazón, tenemos tres partes, digamos. Una es la masa muscular, el miocardio. Mío es músculo, el miocardio. Otra es las arterias que van a irrigar a ese miocardio, las arterias coronarias, que son las primeras ramas que da la arteria aorta, ni bien sale del corazón, del ventrículo izquierdo, va a dar las ramas de las arterias coronarias que van a irrigarse a sí mismo precisamente, ¿no? Entonces, la irrigación, la sangre, el oxígeno que consume el corazón, y consume mucho porque está permanentemente latiendo, llega a través de las arterias coronarias, o sea que tenemos una parte muscular, el músculo cardíaco, una parte que es la irrigación, las arterias coronarias, y otra parte que es muy específica del corazón, que son los centros de conducción eléctrica del corazón. El corazón tiene un marcapaso, como se llama, natural. Cuando hay un problema serio cardíaco por isquemia o por lesiones, se coloca un marcapaso externo, que es el que va a marcar el ritmo en el que late el corazón. Hace una pequeña descarga eléctrica y eso hace que el corazón, ¿cómo se llama?, se contraiga. Nosotros tenemos un marcapaso natural, por eso estamos vivos. El marcapaso mecánico o eléctrico es un invento, un muy buen invento, que sirve para reemplazar a ese marcapaso natural cuando deja de funcionar correctamente, y puede dejar de funcionar correctamente por muchas causas, causas de isquemia, justo en la zona donde está ese marcapaso llega poca sangre, una isquemia coronaria, un infarto, o un trastorno eléctrico puro, o un trastorno externo, como puede ser un problema de un excesivo funcionamiento de la glándula tiroides, por ejemplo, que provocan lo que se llaman arritmias. Las arritmias son cuando el corazón pierde el ritmo, En determinado momento, si pierde el ritmo permanentemente, se llama fibrilación auricular y eso es causa de muerte porque el corazón no puede latir. Sí, pero cuando aparecen esas extrasístoles que dice la señora, son, ¿cómo se llama? De repente viene haciendo un latido cada segundo y uno aparece al medio segundo en el medio, aparece otro latido. Eso se llama extrasístole. Hay distintos tipos, pueden ser ventriculares que son más graves, pueden ser auriculares, que, o sea, no es el tema que vamos a tratar, es un tema específico médico. Pero esas arritmias hay que averiguar cuál es el origen, si son, por ejemplo, consecuencia de una isquemia cardíaca, porque las arterias coronarias están mal, tenemos que atender qué está pasando con las arterias coronarias, que son las que desencadenan el cuadro, ¿no? O sea que, y muchas veces requiere tratamiento, otras veces no hay un tratamiento específico, pues son muy, muy aisladas, pero eso es un tema específico del fisiólogo, del cardiofisiólogo, del especialista cardiológico, determinar el origen y si hay que hacer o no un tratamiento para una determinada arritmia. Y el tema de la hipertensión, que le dijo al hermano de esta señora que tiene 37 años, que va a tener que tomar medicación toda la vida, hay que ver qué tipo de hipertensión es. Si es una hipertensión, la que se llama esencial, actualmente, hipertensión arterial esencial, que no tiene causa conocida, o sea, que con los métodos de estudio que tenemos nosotros, actualmente no podemos llegar a saber cuál es el origen, ¿no? Pero hay otras hipertensiones que son secundarias a otros problemas y en ese caso hay que tratar esos otros problemas que están generando la hipertensión. Son estudios que normalmente cuando aparece un cuadro de hipertensión, y sobre todo en un paciente joven, el médico los solicita y llega a encontrar la causa. Cuando es una de las hasta ahora llamadas hipertensiones esenciales, o sea, de causa desconocida, es cierto que los tratamientos clásicos, los tratamientos alopáticos clásicos, tienen que tomar medicación toda la vida porque es un problema que no se corrige. Pero como todas las enfermedades, el origen de eso es lo que estamos hablando hoy. Las primeras lesiones que se producen en esa pared de teflón de las arterias a causa de la oxidación, falta de antioxidantes, la oxidación del colesterol, el colesterol el malo, el LDL, es el colesterol que fabrica principalmente el hígado, pero que todas las células fabrican. El hígado fabrica el colesterol porque las células y nuestro organismo necesitan colesterol. Nuestro cerebro y nuestros nervios tienen cantidades muy grandes de colesterol, la vitamina D, la vitamina D3, que todo el mundo hoy conoce porque todo el mundo la tiene baja, que es una vitamina muy importante en cuanto a la calcificación de los huesos, al sistema inmunológico y al sistema cardiovascular también. Los niveles altos de vitamina D3 protegen a las arterias de esas lesiones que se van a ir produciendo. Y estas lesiones se producen porque el colesterol que viaja por la sangre para ir al cerebro, al hígado, a los riñones, a la piel, a las glándulas suprarrenales para fabricar hormonas esteroideas, a los ovarios, a los testículos en los hombres, para que fabriquen testosterona, estrógenos, etc. Cuando no tenemos una alimentación sana, hay un exceso de radicales libres. Y esos radicales libres son los que van a interceptar el colesterol que va tranquilo por la sangre, viajando al lugar donde tiene que ir, por la sangre arterial, por supuesto, que es la que lleva los nutrientes, ¿no? Entonces, si bien cada célula fabrica un poco de colesterol, la mayor cantidad de colesterol la fabrica el hígado. Entonces, cuando lo fabrica, lo libera a la sangre en forma de o de kilomicrones o de lipoproteínas que van a ir a las células que lo necesitan. Ahora, cuando nosotros estamos tenemos una mala nutrición, carencia de esos nutrientes que hablamos anteriormente, no hacemos actividad física, estamos estresados, estamos contaminados con metales pesados, mercurio, plomo, cadmio, aluminio, con pesticidas, con herbicidas, bueno, con todos los IDAs que conocemos actualmente, con las sustancias que se llaman disruptores hormonales que se ven en un simple plástico. Nosotros vemos, ah, qué lindo este elemento de cocina de plástico, es una fuente de generar disruptores hormonales igual que el teflón, ¿no? Entonces, cuando tenemos todo eso, ese colesterol sano, lindo, que va a ir a fabricar nuestra neurona, que va a ir a fabricar nuestra hormona sexual, que va a ir a fabricar la pared de todas las células, es interceptado por estos radicales libres, que están libres y están en exceso por todo lo anterior, que empieza con la mala alimentación, con la carencia de ciertos nutrientes, con la inflamación intestinal, el intestino permeable, el ingreso al organismo de un montón de sustancias que no tienen que ingresar, lo que genera lo que se llama un estado de estrés oxidativo. Eso es inflamación silenciosa. No nos damos cuenta, aunque sí podemos darnos cuenta, ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esos radicales libres van a ir a oxidar el colesterol LDL, ese bueno que fabrica el hígado y las células. Y ese sí es peligroso, el colesterol LDL oxidado. El organismo mismo tiene en la pared de las arterias de todo el cuerpo, las coronarias, la de la retina, la del cerebro, en todo, unas sustancias que se llaman macrófagos. Son elementos del sistema inmunológico que fagocitan, que se tragan todos los elementos nocivos que ellos detecten que están circulando por la sangre, sean virus, sean hongos, sean bacterias, sean células cancerosas. Cuando detectan, tienen la capacidad de detectar algo que no es propio del organismo. Entonces lo fagocitan, se lo tragan, eso es fagocitar. Y cuando son elementos biológicos, como puede ser una bacteria, un virus, un hongo, una célula cancerosa, generando, entre otras cosas, agua oxigenada, lo destruyen. Lo destruyen, lo eliminan, no hay más bacteria, no hay más célula cancerosa, no hay más hongo, no hay más virus, nada, porque lo destruyen. Ahora, con el colesterol, no es una sustancia viva, es una sustancia que fabrica el organismo, que fue afectada por ese exceso de radicales libres que lo oxidan y lo transforman en una sustancia nueva que estos macrófagos detectan. Entonces detectan que ese colesterol que está circulando por la sangre, ese colesterol LDL, por eso le dicen malo, no tiene nada de malo. El LDL, si no se oxida, es más bueno que el ACI. Ahora, si se oxida, evidentemente empiezan los problemas. Entonces, ese LDL es detectado por estos macrófagos. Dicen, acá viene esta célula que no la reconozco. No sabe si es una bacteria, un virus o un LDL oxidado, pero es algo que no reconoce, lo fagocita. Y resulta que acá nos encontramos con un gran problema, que es cómo se va a generar el proceso arteriosclerótico. Al fagocitarlo, queda englobado dentro de esta célula macrófago. Este macrófago se encuentra metido en esa capa de teflón que tenemos en el interior de las arterias. Y cuando lo tiene fagocitado al colesterol LDL, se encuentra que con los mecanismos normales, que es generar radicales libres, generar agua oxigenada y demás, no lo destruye. Y no lo puede destruir porque no es una sustancia viva. Pero como es una célula cuya función principal es fagocitar, cuando viene otra molécula de colesterol, la fagocita también. Después fagocita otra y otra, y se llena de partículas de colesterol malo. Esa se llama célula esponjosa, porque parece una esponja que está en la pared de la arteria. Y llega un momento en que fagocita tanto que revienta, porque no puede digerir esa sustancia, y ahí forma la lesión en la arteria, en la cual vamos a encontrar el colesterol. Porque fue el macrófago que fagocitó un colesterol oxidado que no tendría que estar en el organismo, salvo en cantidades insignificantes, si nosotros hacemos una vida sana. Entonces queda ahí la lesión arteriosclerótica que se va a ir agrandando con el tiempo y que es Eso es la enfermedad vascular, lo que antiguamente se llamaba arteriosclerosis. Ahora, el organismo se va a defender igual de esto. Entonces, dice, yo tengo que tapar el agujero que hizo esta célula que reventó, es como una granada que reventó en el interior de la arteria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar colesterol para que actúe como una especie de cemento y selle ese agujero que se me hizo en la pared de la arteria para evitar superficies irregulares, porque ahí sí se van a pegar las plaquetas, van a fabricar como una red de fibrina que va a atrapar los glóbulos rojos que andan circulando y va a formar un coágulo. Ese coágulo se llama trombo, que queda en la pared de la arteria. Entonces, el organismo sabiamente trata de obturar ese agujero que se ha producido con una sustancia deslizante como es el colesterol. Entonces uno dice, ah, bueno, el culpable es el colesterol. No, el culpable es los desastres que hiciste con tu alimentación, la carencia de nutrientes que te han llevado a que se produzca este fenómeno, que si vos hicieras las cosas bien, no se produciría. Entonces, después el organismo, que sigue siendo más sabio que todos nosotros en muchísimos casos, le tira una capa de calcio encima como para que quede sellado como si fuera un hormigón esa lesión. Por eso muchas veces nosotros leemos en los informes ecográficos, se observa placa fibrolipídica en la carótida interna, por ejemplo. Es la lesión que se produjo, que el organismo trató con sus medios ¿cómo se llama? De compensar. Eso, si estamos hablando de un organismo sano, que cumple con todos los requisitos de alimentación, de suplementación, etcétera, 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 el organismo lo repara y queda ahí. Ahora, cuando se producen este mismo tipo de lesiones simultáneamente en millones de lugares del árbol, como se llama, circulatorio, porque estamos en un estado de inflamación silenciosa, de exceso de radicales libres, de mala alimentación, etcétera, es cuando se empieza a generar la enfermedad vascular. Y la enfermedad vascular es eso, la arterioesclerosis, que se va produciendo muy lentamente, porque nosotros no estamos hablando de una célula, con los billones de células que hay en el organismo, pero multipliquemos eso simultáneamente en 1.000 lugares distintos del organismo, se va produciendo este mecanismo y lo multiplicamos por días, semanas, meses y años y nos damos cuenta cómo va evolucionando la enfermedad arterial, que es la principal causa de enfermedad y de muerte actualmente. Todo lo que tenga que ver con la enfermedad arterial, ya sea coronaria, ya sea de los vasos del cuello, ya sea de los vasos renales o de los vasos de los miembros inferiores, son la causa de más discapacidad y muerte que tenemos actualmente. Y una vez que este desequilibrio se ha producido, nos dicen, bueno, va a tener que tomar esta sustancia que va a disminuir la síntesis de colesterol, que son las famosas, ¿cómo se llama?, estatinas. Con lo cual, nosotros lo único que vamos a lograr es que el proceso de arteriosclerosis sea un poco más lento, porque si hay menos colesterol, por lógica, va a haber menos colesterol oxidado. Entonces, el proceso se va a seguir produciendo igual, sin ningún cambio, porque el responsable no es el colesterol, sino que es la falta de antioxidantes, ¿no? Y por eso es que uno, cuando empieza con una enfermedad arterial, y uno de los primeros síntomas, volviendo a lo que dijo esta oyente del hermano de 37 años, es la hipertensión arterial. Empieza con un problema de hipertensión arterial, que también hay que averiguar bien la causa, pero también la hipertensión arterial, hace 50, 60, 70 años, salvo contadísimas excepciones, aparecía en gente grande, como la diabetes 2 era la diabetes del adulto. Ah, el abuelo tiene diabetes. Hoy el adolescente, yo diría casi púber, tiene diabetes, ¿no? Entonces, el tema es que se va produciendo cada vez a edades más jóvenes la lesión en el endotelio de las arterias, la lesión en los receptores. Hay unos receptores que están en el corazón, que están en el cerebro, que están en los riñones, que tienen la capacidad de medir el sodio que hay en la sangre, el volumen de líquido que hay en la sangre para ir regulando la presión. Estos receptores, con los grandes desarreglos que hacemos con la alimentación, exceso de sodio, dice, por ejemplo, el 90% de los alimentos que uno ultra procesados tienen exceso de sodio. El 90% de las personas que conocemos consumen alimentos ultra procesados, consumen exceso de sodio. No es el único factor.
Sí. Bueno, algunas cosas. Por un lado, quiero decirle a la gente que pueden entrar al Facebook de Todo es Posible 91688, donde tenemos todos los programas donde aparece el doctor Dante Converti, que si desean me pueden escribir a mí a nivel personal para que yo les envíe también los programas donde aparece el doctor Converti, porque la verdad, como ustedes se habrán dado cuenta, es una clase magistral. Algo que nosotros no estamos habituados, porque normalmente cuando uno va al médico, el médico pasa directo a dar una receta, pero jamás se va a tomar el tiempo en darnos una explicación de cómo funciona y de qué nos está pasando, como lo estamos escuchando en este momento. Por otro lado, quiero también decirles que ustedes pueden proponernos temas que tengan interés en particular. Igual hemos hablado contigo, Dante, que el próximo programa, el tema va a ser las migrañas, con todo lo que esto implica, así que prepárense. Y que mientras yo te estaba escuchando, otro tema interesante es el tema de la presión también, ¿sí? Con todo lo que esto implica. Entonces, por un lado, ¿cómo vos trabajás desde tu lugar con un paciente? Vamos a suponer que no estamos hablando de una persona que viene con un problema específico, sino que es alguien que está tomando con seriedad el estar bien, el estar con salud. ¿Y cómo es el tratamiento tuyo para una persona en ese sentido?
Perfecto. El tratamiento es el que hemos estado, que vamos a seguir desarrollando, pero empieza desde las indicaciones a nivel alimentación, cuáles son los alimentos que puede, que debe consumir porque son sanos, lo que debe restringir el consumo porque no son sanos, y la combinación de alimentos que tiene que consumir para tener estos elementos de los cuales hablamos, vitaminas, minerales y demás, en equilibrio y con un aporte suficiente de la dieta. Los probióticos y prebióticos, la salud intestinal primero, que no haya un cuadro de intestino permeable, que es lo que no puede comer, lo que no debe comer, fundamentalmente aceites vegetales, harinas y demás. Después pasamos a la, después de comprobar que no hay ningún síntoma de nada, sino que es un tratamiento preventivo, pasamos a una suplementación básica antioxidante, que es prácticamente igual para todo el mundo. También se va ajustando en base al sexo, a la edad, al peso y demás, pero básicamente los elementos que necesita el sistema antioxidante del organismo para funcionar correctamente, que son ciertos minerales, ciertas vitaminas, los ácidos grasos omega 3, de los cuales ya hemos hablado anteriormente, que eso sí o sí lo tienen que suplementar, porque es algo que sea un gran consumidor de salmón del Pacífico, no el salmón rosado que nos sirven acá, o de atún fresco y demás, tiene carencia de omega 3. Entonces hay que suplementar siempre, siempre el omega 3. La actividad física es fundamental. No es necesario ir al gimnasio y matarse en el gimnasio, pero una actividad aeróbica de 30, 40 minutos, 4 o 5 días a la semana es fundamental para mantener el estado de salud, ¿no? Después, alejarse de los contaminantes, ya sea Eso ya es más difícil, pero utilizando filtros para el agua, consumiendo alimentos lo más sanos y orgánicos posibles, cuidado con la radiación electromagnética, los hornos de microondas, los equipos de Wi-Fi, son cosas que hay que cuidarse. Entonces, nosotros tenemos la parte médica básica que nos va a permitir minimizar estos cuadros de enfermedad vascular y de inflamación silenciosa. Y para complementar esto, el gran tratamiento para combinado con lo que dijimos antes, para poder manejar el proceso de enfermedad arterial, ir dilatando las arterias, ir destapando las arterias progresivamente, es la quelación, que es con un aminoácido que se llama ETA, ácido etilendiamino tetraacético, que se realiza periódicamente, depende del cuadro, y que nos permite tres cosas: eliminar metales pesados del organismo que son muy tóxicos y son generadores de cuadros de estrés oxidativo. O sea, no es que uno tiene mercurio en el cerebro o plomo en los huesos o cadmio y demás, y ahí queda. Eso genera un gran estado de estrés oxidativo y una gran generación de radicales libres, que va a afectar principalmente a las células que están más cerca de donde está alojado este elemento. Por ejemplo, el mercurio se aloja fundamentalmente en cerebro y riñones. O sea que el mercurio es un gran, o sea, y pequeñas cantidades, ¿no? Que tengamos que tomarnos un litro de mercurio, ¿no? Generan lesiones a nivel del sistema nervioso, a nivel de los riñones, ¿no? Entonces, con la quelación uno elimina gran parte de estos tóxicos que ingresan al organismo. El segundo efecto de la quelación con esta es que va produciendo un efecto ayudín, perdonando la marca, destapa cañerías, porque va liberando esas placas fibrolipídicas, va extrayendo paulatinamente el calcio de estas lesiones arterioescleróticas, mejorando el diámetro y el flujo de sangre a través de la arteria. Después tiene una tercera función que es muy interesante para las mujeres porque restablece el metabolismo del calcio y de la formación de hueso, o sea que es un excelente tratamiento preventivo para la osteopenia y la osteoporosis, ¿no? Pero digamos, estos son tratamientos que uno tiene que hacer preventivos, digamos, asociados al tema de la alimentación. Ahora, ¿cómo estudio yo un paciente? ¿Cómo está su estado circulatorio y demás? Bueno, estudios muy, muy buenos. Contamos con excelentes estudios no invasivos, y a veces hay que hacer estudios invasivos para determinar el estado del árbol arterial, que son desde el simple electrocardiograma, que nos puede mostrar una alteración, el tema de la presión arterial. Recordemos que la presión arterial tiene que oscilar entre 130 de máxima y 80-85 de mínima. Esas son las cifras normales, que puede haber pequeñas variaciones, pero mínimas, ¿no? Podemos recurrir a otro estudio, como es el de medirnos el diámetro de la cintura en la parte más ancha, que eso habla de lo que se llama el famoso síndrome metabólico, que es la manifestación clínica de la inflamación silenciosa y que nos va a llevar a la arteriosclerosis, a la diabetes, si es que no lo corregimos. Y tenemos algunos parámetros que son de laboratorio, pero uno tan sencillo como medirse el diámetro de la cintura. Si es mu mujer, depende de la escuela americana, europea, puede tener entre 82 y 88 centímetros de cintura, y el hombre entre 100 y 102, también dependiendo, ¿no? Pero hablemos de un promedio de 85 centímetros la mujer y 102 centímetros el hombre. Si tenemos más de eso significa que estamos con un proceso de inflamación silenciosa y que va a afectar no solo a las arterias, sino al resto del organismo, ¿no? O sea que son cosas sencillas: controlarse la presión arterial, medirse el diámetro de la cintura, ver, podemos también después, haciendo pequeños análisis de sangre que son muy, muy complejos, medir los niveles de colesterol HDL, de colesterol bueno. El LDL no interesa tanto, el que interesa es que el HDL no esté bajo, lo ideal es que esté por encima de 50. Es un análisis de sangre común, y si tenemos dudas para ver el estado arterial con un fondo de ojo, simplemente nosotros podemos ver el estado de las arterias de la retina y vemos si son arterias que están sanas, lisas, regulares, o son arterias irregulares. Y podemos pasar un poquitito más, hacer un ecodoppler. Un ecodoppler, lo más accesible son los vasos del cuello, las arterias carótidas que llevan la sangre al cerebro, que nos van a dar una idea muy clara del estado de esas arterias, y eso lo tenemos que proyectar a todo el organismo. Podemos hacer un ecocardiograma Doppler, por ejemplo, que nos va a determinar cómo está funcionando la parte cardíaca, cómo funciona el músculo cardíaco, cómo funcionan las válvulas. Y si en caso de que haya alguna alteración, se va a un estudio que se llama SPECT, que es la cámara gamma, que nos determina si hay zonas de isquemia, en alguna isquemia menos llegada de sangre en un determinado lugar del corazón, o si no lo hay. Y por último, ya entramos en estudios invasivos, que son los estudios de hemodinamia. Si estos estudios no, nos dan que hay alguna alteración importante, nosotros vamos a llegar a hacer un cateterismo para determinar si hay alguna arteria que esté en una oclusión mala, peligrosa, más del 60-70% de la luz. Y en ese caso tenemos que recurrir a tratamientos drásticos, como es la angioplastia, colocar un stent o hacer un bypass. Pero no termina todo ahí, porque nosotros tenemos que corregir la enfermedad. O sea, si viene un paciente y me dice: mire, doctor, tengo el 90% de la coronaria izquierda tapado, la circunfleja del 85%, y esto, bueno, vaya urgente a internarse, que le destapen las arterias, porque usted en cualquier momento va a hacer un infarto y no sabemos cómo va a quedar. Pero es decir, no nos tenemos que quedar ahí, porque si no corregimos todos los factores que nos llevaron a esto, la enfermedad arterial sigue, y lo que hoy fue dos bypass se van a tapar, va a haber que hacer otro si es que se puede, va a haber que colocar otra vez un stent, y es una cosa de nunca acabar. Lo mismo con la hipertensión arterial. Cuando el primer síntoma es la hipertensión arterial, o sea, tenemos que tratar de no llegar a que aparezca la hipertensión arterial, corregir todas estas cosas antes. Pero si la hipertensión arterial está, los tratamientos con los suplementos, con la quelación y demás van a ayudar mucho a estabilizarla, a reducirla, y hasta en algunos casos se puede llegar a normalizar la presión ¿cómo se llama? Arterial. Pero no por efecto de la medicación, que sí hay que tomarla, porque no podemos estar con la presión alta. Si hay que tomarla toda la vida, tendrá que tomarla toda la vida. Pero hay cosas previas que uno puede ir haciendo para tratar de corregir ese problema, ¿no?
Gracias, Dante. Gracias por existir, gracias por estar en este espacio del programa, gracias por ayudar a tantas personas y los convocamos para el segundo lunes del mes de diciembre y el tema va a ser las migrañas. Gracias, Dante, y gracias a todos.
No, gracias a vos, Graciela. Un saludo a la audiencia. Y bueno, nos veremos dentro de un mes. Chau.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email: gracielaabadnúmeros@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad.
Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.